Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Compacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada, 787-923-3756.
Ha comenzado Sport Lunch, tu almuerzo en deportes. Son las 12 y 5 del mediodía de hoy, lunes 13 de enero del 2025, y conmigo se encuentra nada más y nada menos Noel Enrique Acevedo y Ruiz, y el que lo sabe todo, mira, el que dice lo que sabe y sabe lo que dice, el licenciado Josué González. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo se encuentran?
Pedrito, saludos para ti, saludos a toda la audiencia de Radio Grito Sports Lunch. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar. Oye, te tengo que hacer una preguntita ya mismo, pero vamos primero a saludar, sin duda alguna, al hombre especializado en deportes, licenciado en farmacia. Saludos, señor Josué González.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Pedrito y todos los amigos que me escuchan.
Oye, Pedrito, luego de esa presentación que te quedaste como 5 minutos ahí en Sport Lunch. Oye, Pedrito, ¿cuál para ti? Obvio, cada cual tenemos uno favorito, pero dentro de los deportes, ¿cuál pudiéramos decir que es el que anuncia deporte en términos de, hay diferentes, porque yo te puedo decir que Michael Buffer es sumamente famoso y multimillonario anunciando el deporte del boxeo. Por ahí, ¿qué pudiéramos decir? Está su hermano, Bruce Buffer, el cual anuncia el deporte de las artes marciales mixtas. Está por ahí también Jimmy Lennon Jr., que anuncia el deporte del boxeo. Pero, ¿cuál para Pedrito dentro de los narradores? Yo pudiera decir también, hay narradores muy peculiares en el baloncesto en Puerto Rico. Estuvo Manuel Rivera Morales, puedo mencionar uno. Estaba, ¿cuál es el otro? El que decía, iba a seguir, gulú, gulú y para afuera. Ese se llamaba, ay, se me escapó el nombre. Ayúdenme.
No lo conozco.
Espérate, que se me...
Ernesto Díaz González.
Ernesto Díaz González, correcto.
Ok, Pedrito, pero para ti, ¿cuál es tu narrador en el deporte favorito?
Bueno, me gusta mucho Fernando Palomo. Él es mexicano, tengo entendido. Lo he escuchado. Oye, es buenísimo escucharlo. Él, obviamente Michael Buffer, dijiste Michael Buffer, obviamente está allá arriba. Ese yo creo que es el top de todo el mundo, ¿verdad? Pero verdaderamente Fernando Palomo, él trabaja ESPN también en México. Y de verdad, uh-huh. No sé si lo has escuchado, pero es muy entretenido y verdaderamente me gusta escucharlo. Es muy importante, yo digo, y estaba hablando con un compañero con esto, muchachos. Era que estaba hablando con un compañero y dice, Pedro, el béisbol, el fútbol, ¿tú puedes verlo sin un comentarista? Es lo mismo. Y digo, no, jamás y nunca. Tener un comentarista bueno de verdad, viendo un juego de deporte, no importa lo que sea, puede ser fútbol americano, puede ser fútbol europeo, puede ser béisbol, baloncesto, cambia completamente la experiencia. No sé qué ustedes piensan.
No, definitivamente. Ajá, quiero hacer la pregunta a Josué González. Josué, ¿cuál es tu favorito?
Mira, interesante, ¿verdad? Porque es un tema bien interesante. Michael Buffer, sin duda, para mí es ícono. Me encanta también Fernando Palomo. De hecho, Pedrito, ayer lo escuché cantando gol muchas veces porque ayer hubo un clásico, ¿verdad? Y hubo 7 goles en ese partido. Y otro, oye, fíjate, y a lo mejor ustedes se van a sorprender con lo que voy a decir, porque me salgo un poquito del libreto de los deportes que yo sigo, pero para mí que es bien emblemático en sus deportes, era Hugo Sabinovich cuando narraba lucha libre. No sé si recuerda. Era como que algo como que wow, tú sabes, como que escuchar una lucha narrada con Hugo Sabinovich era otra cosa.
Oye, si supieras que fue uno de los que también pensé y el cual en una ocasión le voy a mencionar, yo tuve, con mucha humildad lo digo, tuve la oportunidad de saludar de mano a Michael uh-huh. Buffer en una ocasión, en una pelea del deporte del boxeo, y particularmente en la ciudad de Nueva York, en el Madison Square Garden. Allí tuve en un pesaje la oportunidad de saludarlo de mano a Michael Buffer y pudiéramos decir que para la historia, quién sabe, sea el tipo que tiene y requiere todas las cualidades, porque además de que tiene el timbre de voz, yo pudiera decir que Michael Buffer, más allá, tiene la elegancia, tiene la presencia, tiene el carisma, tiene la personalidad y un timbre de voz sin duda alguna envidiable. Pero Hugo Sabinovich, el cual tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, muy de acuerdo con Josué, porque tenía el timbre de voz y además de eso tenía como que un don, y cuando utilizaba la palabra, que yo creo que lo acatapultó a él, cuando decía ¡Atangana! No sé si lo recuerdan, pero eso era como que le daba un realce. Dentro de los deportes del béisbol, yo voy a decir que el mío favorito es nuestro amigo Arturo Soto y Cardona. Ese es mi narrador de béisbol favorito, el cual estoy escuchando desde niño. Aunque no le niego que Ernesto Jerez, también me gusta escuchar un juego narrado por Ernesto Jerez. No sé si quieren continuar abundando con el tema, pero hay dentro de los deportes, simplemente digo, y muy de acuerdo con Pedrito, no es lo mismo ver un juego donde el narrador y el comentarista hacen un equipo bestializado, compañeros.
Definitivamente, y como que cada deporte, ¿verdad?, tiene su ícono en cuanto a narración se refiere, pero estoy de acuerdo contigo. Las narraciones de Ernesto Díaz González y de Manuel Rivera Morales eran otra cosa, ¿sabes tú? Es como el caso de Hugo Sabinovich. Tú escuchabas la lucha de Hugo Sabinovich y parecía que tú estabas luchando ahí, ¿sabes? Tú sentías como que la lucha fuera al frente tuyo, literalmente. Y eso sucede con el caso de Ernesto Jerez, ¿verdad? Tienen como que ese estilo único que yo creo que lo hacen especial, sin duda alguna.
No, y para que vean, mi padre, que en paz descanse, Pedro Pito Hernández, era la voz deportiva de los Indios de Mayagüez por mucho tiempo.
Sí, lo recuerdo.
Y tú no sabes la gente que me han detenido en el camino, me dicen, wow, como tu papá narraba los juegos, no había voz como esa, no había. Yo parecía que estaba en el juego viéndolo y la información que daba, y verdaderamente cambia la perspectiva. Así que yo siempre, como mi padre me enseñó, ¿verdad? Y me hablaba de cómo él narraba y por qué lo decía, para que la gente se pueda imaginar que eso era. Prácticamente él me decía, la radio y la televisión, pero el narrador es que convierte esto en magia completamente, verdaderamente. Y escuchar eso, yo digo, siempre hace falta un buen narrador en cualquier deporte.
Oye, y hay uno por ahí también que decía, qué bueno es, que también cuando tú escuchabas esa narración era otra cosa, ¿sabes?
Oye, Josué, ese se llamó Helio Castro.
Eso es así.
Y Helio Castro, yo lo olvido porque narraba atletismo.
Uh-huh, exacto.
Y no todo el mundo. Y ahora mismo, Norman H. Dávila, que era un narrador del hipismo, ¿lo recuerdan?
Sí, yo personalmente lo recuerdo y lo conocí porque él fue también, él fue director de torneo de la voleibol superior cuando yo jugaba. Y tuve la oportunidad de coincidir con él y es excelente ser humano.
Oye, Norman H. Dávila, cuando decía que abrían las compuertas y abren las compuertas y van en carrera, eso a mí nunca, absolutamente, era escalofriante, porque la tonalidad de él, la habilidad, el don de narrar, como él veía el caballo que iba por el carril número uno, el cinco va por, y una cosa que le vuelvo y le repito, de que lo extraño, escucho a Joe Bruno, y es muy bueno también, pero tenemos que decir que en una decisión apretadita. Oye, ¿y dónde ustedes dejan al pepiniano de apellido Aymat que narra voleibol? A mí me encanta, yo no sé ustedes, pero a mí me fascina escuchar a este hombre narrar voleibol.
Claro, Luis Aymar, de hecho su hermano también, Piki, tremendo narrador de voleibol. Luis narra varios deportes, el voleibol para mí que es como que su expertise, y su hijo también narra baloncesto y voleibol, y lo he escuchado también en béisbol, así que eso lo llevan en la sangre los Aymar, sin duda alguna. Saludos para ellos porque son excelentes seres humanos.
Y es la manera de expresarse. A mí me encanta como Mario Kempe dice, el fútbol es pasión y los goles son el alma de este deporte. Son cosas que dicen, wow, ¿de dónde este hombre sacó eso?
Oye, el señor padre del hoy nominado secretario de Recreación y Deporte, el papá de Héctor Vázquez Muñiz, el papá de él obviamente se llamaba Héctor Vázquez. No sé si ustedes lo recuerdan, que utilizaba una frase cuando ya el partido, el juego de béisbol, estaba pues prácticamente, yo pudiera decir, en el último tercio del juego, y cuando un equipo estaba perdiendo, decía, y se les está haciendo tarde. No sé si ustedes recuerdan esa frase, la cual...
A él era que le decían el Premier, ¿verdad? Si no me equivoco.
Realmente no recuerdo esa parte, pero yo digo que es que a través de los años, a través de la historia, hemos escuchado personas que yo tengo que decir algo, porque en estos días ustedes saben que se exaltó, se llevó al Salón de la Fama de los Inmortales, al que ahorita mencioné, Arturo Soto y Cardona. Y hay veces que hay personas dicen, oye, pero él no jugaba, y cómo ¿cómo que va a estar en el Salón de la Fama? Narrador, pues debería estar en el Salón de la Fama de la radio. No, lo que pasa es que hay que separar una cosa de la otra. Sí es radio, pero lo que está narrando es deporte. Así que por tal razón, y más luego de un legado histórico como el de nuestro amigo Arturo Soto y Cardona, saber que eres exaltado dentro de un deporte, pero como narrador, es como el caso de Vince Scully. No sé si ustedes lo recuerdan, que era el narrador del equipo de los Dodgers de Los Ángeles.
Uh-huh.
¿Lo recuerdan, sí, Pedrito, claro. Josué, lo recuerdan?
Sí, ese es el que decía, it's time for Dodgers baseball.
Ese mismo.
y tenía dentro de, estuvo, si mal no recuerdo, la narrando por sobre 6 décadas. Y ese jonrón, no sé si ustedes, ese jonrón para la historia Gibson, que conectó Kirk Gibson,
uh-huh,
a Dennis Eckersley, que le dio la victoria eventualmente en la Serie Mundial al equipo de los Dodgers.
Sí, recuerdo que yo creo que decía, in a year that has been so improbable, the impossible has happened.
Definitivamente, pienso de que, oye, hay otro narrador que ahora mismo se me, en términos del baloncesto de la NBA, no sé si a ustedes, pero a mí me gusta Bob Costas. ¿Saben quién
muy
es,
bueno,
compañero?
Sí, sí.
Bob Costas, que creo que, según tengo entendido, está próximo a retirarse. ¿Y cómo se llama el narrador? Porque estoy buscando, estaba Joe Madden, pero había un narrador que mayormente narraba lo que es como esta noche, Monday Night Football. Era un hombre bajito, tenía un aspecto como si fuera como de latino. Y ahora mismo se me escapa el nombre, pero este narrador del deporte del fútbol americano también me fascinaba.
No, y hay mucho. En el caso de Madden hablaste, ¿verdad? Que prácticamente pues marcaron una época de lo que es la narración del fútbol americano.
Y otro que no se me puede escapar, que cuando viví en Estados Unidos, niño, era Harry Carey, el narrador de los Cubs de Chicago, que decía, ¡Holy cow! ¿Lo recuerdan?
Claro, eso fue de ahí salió el famoso himno del séptimo inning, ¿verdad? El Take Me Out to the Ball Game, que era la tradición de Harry Carey. De hecho, Noel y Pedrito, yo tuve la oportunidad de estar en el verano pasado en Chicago, en una convención por allá, y tiene hasta una cadena de restaurantes tipo pop de Harry Carey. Todavía está latente, y oye, y cómo se llena eso, y una cuestión de memorabilia del deporte del béisbol impresionante.
Lo único que me apenó muchísimo cuando Harry Carey falleció, oye, qué bendito, falleció, y los Cubs de Chicago nunca se pusieron de acuerdo para poder darle un campeonato. Y justo uh-huh, luego de él fallecer, desafortunadamente, pues los Cubs en el 2016, si mal no recuerdo, vinieron a ganar una Serie Mundial luego de 108 temporadas, ¿fue?
Uh-huh, 108 años. La mayor cantidad, ¿verdad?, de tiempo sin...
A mí me hacen bullying porque los Yankees no ganan desde 2009, pero los Cubs de Chicago estuvieron 108 años sin ganar un campeonato, y ese parque no se vacía.
Pues
pero,
imagínate lo que te falta, Noel, para que ganes otro.
No, ey, ya lo tengo aquí, Pedrito. Vamos a ver, porque en estos días, supuestamente, esto es lo que dicen los expertos, y yo, en lo que yo soy experto es comiendo, porque si hay algo que yo soy un experto es comiendo, porque cada vez que voy al médico me dice, para la boca, cierra la boca porque estás comiendo demasiado. Pero tú sabes de quién es la culpa, de haber nacido en Puerto Rico y que se cocine tan rico. Pero, compañero, mira esto. Esto dicen los expertos, ustedes hacen su comentario si están de acuerdo o no. Los expertos dicen que las predicciones que en el 2025 los Dodgers vuelven a ganar la Serie Mundial y que se enfrentarán a los Tigres de Detroit en la Serie Mundial del 2025. ¿Lo compra, Josué, o lo vende?
No way, mano. Detroit hizo un buen trabajo, ¿verdad? Superó las expectativas pero yo creo que hay muchos mejores equipos en la liga americana. Claro, siempre está el factor, ¿verdad? El factor lesiones, que muchas veces hay equipos que caen en problemas de lesión y nunca salen en toda la temporada, pero aunque Detroit sí lo veo luchando esa división central, pero no los veo como para llegar a la Serie Mundial.
Pedrito, ¿compras esa serie mundial del 2025, Dodgers contra Tigres de Detroit?
Complicado. Veo a los Dodgers llegando, no veo a Detroit llegando. Complicado para Detroit.
Ok, 2026, van a ganar los Mets de Nueva York y le van a ganar, esa parte sí que me alegra, le ganarían a las Medias Rojas de Boston. ¿La compras o la vendes, Josué?
Yo Puede
creo,
ser que estás un
Josué, ¿estás
poquito más
ahí?
cerca ahí. Sí, pues yo eso lo veo con más posibilidad, fíjate.
Y Pedrito.
Es que yo no puedo hablar del 2026 porque no sabemos lo que va a pasar de aquí allá.
No,
Hay que
no.
hablar lo que uno
Ey.
sabe del presente. Y el
No,
presente es que los Dodgers están bien seguros de llegar a la final. De parte de los Yankees y el resto de los equipos, nadie sabe.
Okay, 2027, Filadelfia versus Tampa Bay. Le estoy diciendo las predicciones de los expertos para las próximas cinco temporaditas nada más. 2027, Philly ganándole a Tampa Bay, Josué.
Tampa Bay no lo compro jamás en la vida. Si ese equipo se ha ido poco a poco desmoronando, un equipo que de los más costo efectivos, que con más hacían menos, pero lamentablemente han tomado decisiones equivocadas en los últimos años. Ahora mismo hasta sin estadio están. Imagínate cómo van a estar en una serie mundial.
Pedrito, ¿la compras o la vendes?
Bueno, no la compro, lo mismo. Pero hay algo que Noel habló aquí hace unos días atrás, que recuerdo esa conversación muy bien. Dijo, mira, los equipos que se muevan a mercados grandes son equipos que le vamos a ver crecer grandemente. Y no he escuchado todavía hablar sobre el equipo que se va a mover a Las Vegas y va a tener un mercado grande en Las Vegas.
Okay, ahora voy. 2028. Orioles del Baltimore ganándole a los Piratas de Pittsburgh. Esa es la predicción de los expertos. Yo no estoy diciendo que esto es lo que va a ocurrir. Esto es extraoficial. Y ahí la compra, Josué.
Tampoco compro a Pittsburgh en una serie mundial en los próximos 10 años, diría yo.
Y Pedrito, ¿qué dice de esta?
Tampoco.
Ok, y 2029, los Yankees de Nueva York ganándole a los Cubs de Chicago. Eso dicen los expertos, que lo que tengo que esperar son cinco temporaditas nada más. Oye, pero ahí no salen los Gigantes de San Francisco ni por error, Josué.
No, Tranquilo,
bendito
que
sea.
estamos poco a poco. Tú verás que el oso blanco va a llegar a San Francisco ya mismo.
No, se van a sorprender porque le voy a decir ahora rapidito, le voy a decir como ametralladora, para el 2030 ponen a los Cerveceros de Milwaukee contra los Marineros de Seattle, ganando a los Marineros su primera serie mundial. En el 2031 ponen a los Mets ganándole a los Twins de Minnesota. 2032 ponen a los Dodgers volviéndole a ganar a Boston. Qué bueno que sí es a Boston. Y aquí sí que se van a sorprender. 2033, las Medias Blancas de Chicago ganando la serie mundial contra los Cardenales de San Luis. Y Pedrito ahorita dijo algo que posiblemente el futuro le dará la razón. En el 2034, los Atléticos de Oakland, no, Atléticos de Las Vegas, ganándole la Serie Mundial a los Colorado Rockies de Tal y Talavera. Qué mucho disparatero hay en el mundo. Oh my God, ¿qué dicen
Buen
ustedes?
chiste eso, ¿viste? Pero fíjate, ¿sabes qué? Yo creo que ese equipo de Las Vegas va a ser contendor mucho antes. Yo creo que ya para el 2030, ellos se van a mudar en el 2028, yo creo que ya para el 2030, ahí va a correr el dinero de una manera ridícula y van a buscar la manera de comprar un campeonato como de lugar. Así que ese equipo lo veo compitiendo desde el saque una vez se muda a Las Vegas.
Oye, tengo por aquí las proyecciones de quiénes van a ser los líderes en cuadrangulares en la temporada próxima 2025. ¿La compra o la vende, Josué? Aaron Judge será el líder con 46 cuadrangulares en todo el béisbol de las Grandes Ligas.
La compro, seguro.
Pedrito,
¿Cuántos cuadrangulares?
46, en español 46.
Se la compro, se la compro.
Ok, Otani. 4-3. Josué, ¿la compras o no?
Sí, también.
Claro que sí.
Pedrito, Pone en tercero a Kyle Schwarber, 40 bambinazos y 250 ponches. ¿La compras o la vendes?
No, esa la vendo.
¿Y tú, Pedrito?
No la compro.
Fernando Tatís Jr., 38 cuadrangulares, Josué.
Ese se lesiona cada dos semanas, tampoco.
No, ¿no será efecto secundario de haber salido con Doña Ana?
Sí, tiene que ser, seguro, eso viene en la sangre también.
Por eso, Pedrito, ¿la compra o la vende?
Lo mismo, se lesiona demasiado, pero... oye, no veo ninguno de estos números al oso blanco.
Ahora va, quinto, oso blanco, Pete Alonso, 36 cuadrangulares, pero ¿en qué uniforme? Si los Mets de Nueva York lo gastaron todo en José Soto, pues entonces, pero 36 jonrones de Pete Alonso, eso es, con el brazo izquierdo los da.
Sí, eso para mí muy poco, yo creo que va a dar más. Yo digo que Pete Alonso va a estar tercero después de Otani y de George.
Lo que yo tengo entendido es que Pete Alonso, desde que entró a las Grandes Ligas, ha sido el jugador con más jonrones en las Grandes Ligas todos los años.
Después de Aaron Judge, es el que más cuadrangulares tiene en todo el béisbol, y desde que llegó en el 2019, es el pelotero con más carreras remolcadas, y por eso es que yo no puedo entender que los Mets le estén haciendo una oferta a Pete Alonso, el cual... Se dice, y lo discutí el pasado viernes, que le hicieron una oferta de 160 y tantos millones por 7 temporadas. Daba a 22 millones de dólares por temporada. Le vas a pagar 50 a Juan Soto. ¿50 que va a cobrar Juan Soto por temporada?
Es correcto.
Y a Pete Alonso vale menos de la mitad de Juan Soto. Y ahora voy. A Pete Alonso los Mets le ofrecieron 7 por 160 y pico. Él no aceptó porque él quería 200. 10, 30 millones promedio por temporada por 7. Pues le dijeron, pues si quieres 30 te lo vamos a dar por 3 años. Te vamos a dar 3 por 90. No sé mi opinión, pero como que a mí me caería mal si yo fuera Pete Alonso. Oye, Pete Alonso le ponen 36 jonrones. ¿Saben quién le ponen luego? A Juan Soto, 35 cuadrangulares. ¿La compro o la vende, Josué?
Esa la compro.
La compro.
Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston, 34. ¿La compro o la vende?
También es un metepalo. En cualquier lado la compro.
Es tipo un caballo.
Gunnar Henderson, de los Orioles del Baltimore, 34 cuadrangulares también. ¿La compro o la vende, Josué?
No, esa no la compro.
¿Y Pedrito, qué me dice?
No me gusta mucho Henderson.
Oye, recientemente firmó una extensión de contrato con los Atléticos, ahora son de Sacramento, porque ya no van a jugar en Oakland, ahora van a jugar en Sacramento. Y hablo de Brent Rooker, el cual, bateador designado, le dieron 60 millones por 5 temporadas. 12 millones por temporada y se dicen que va a dar 34 cuadrangulares. You buy it or you sell it, Josué.
Lo compro. Es uno de los jugadores más subestimados, yo diría, en el béisbol de las Grandes Ligas. Y creo que ese contrato, si no me equivoco, de Oakland es uno de los más grandes que han dado, pues Oakland no se caracteriza por dar contratos grandes, ¿no?
Bueno, le dieron a Luis Severino ahí y que 70 millones por 3 temporadas.
Ah, bueno.
Recientemente, sí, le dieron a Severino. Yo me alegro porque jugó con los Yankees, viene de los Mets. Pero ahí como que Severino se salió con la suya, con los Atléticos de Oakland. Oye, y Mark Vientos, el juvenil pelotero de los Mets de Nueva York, lo ponen que va a dar 34 cuadrangulares. Y si usted pone que Soto va a dar 35, Alonso 36 y Vientos 34... Oye, ahí hay 100 cuadrangulares entre esos tres peloteros. ¿Cierto o falso?
Definitivamente, y es un jugador del que se espera muchísimo. Tal es así, ¿verdad? Que los Mets no se han ido de lleno a buscar una tercera base. De hecho, hay que hablar también, Noel y Pedrito, que ya Mark Vientos confirmó que va a estar jugando para Puerto Rico en el Clásico Mundial. Así que son buenas noticias.
Supuestamente que le dijo a su pana y jugador, boricua, Francisco Paquito Lindor, me convenciste. Tanto estuviste hablando del Team Rubio y de lo que representa eso, y lo que yo leí, escuchen esto, qué bueno que José trae este tema, que Lindor le dijo que él nunca en la vida va a sentir la adrenalina que se siente jugando por Puerto Rico en el Clásico Mundial. En ningún nivel, Lindor le dijo, lo que yo he sentido jugando por Puerto Rico en el Clásico Mundial, esa alegría, esa emoción, esa adrenalina que te transmite la fanaticada, lo que representa ponerse su uniforme y lo que vas a sentir. Oye, convenció a Marvientos, del dicho al hecho hay un largo trecho, el tiempo dirá. Ojalá y que sí sea cierto y Marvientos juegue por Puerto Rico, porque puede jugar por Estados Unidos, por Dominicana, por Nicaragua, por Puerto Rico.
Pero correcto, pregunta, muchachos, ¿verdaderamente hará una diferencia para Puerto Rico contra Dominicana?
Definitivamente, Pedrito, si estamos hablando de un jugador que puede jugar las dos esquinas, la tercera y la primera base, y estamos hablando de un tipo que lo ponen dando 34 cuadrangulares en las grandes ligas, y un chamaquito de 23, 24 años. Y usted sabe que hay uno que se llama Carlos Correa, que cuando se trata de jugar por Puerto Rico, se le pierde la correa y de momento pues no puede jugar por X razón, ¿verdad? Pero eso es el personal por allá. Pero oye, a mí me encantaría ver a Marvientos jugar por Puerto Rico.
Yo preferiría, te soy sincero, prefiero tener a Marvientos en el equipo que a Carlos Correa, luego de lo que hizo el año pasado, ¿verdad? Que en el clásico pasado, que dio mil excusas y no jugó. Y finalmente, quien lo sustituyó, que fue el Pulpo Rivera, fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Puerto Rico. Así que se quede por allá, se quede por Minnesota.
Bueno, yo quisiera que jugara, fíjate, me encantaría de ver a Carlos Correa, porque de que, okay, hace unas cositas que pues, no realmente, pues, no es que las criticamos, es que las comunicamos, porque la verdad es hija de Dios. Pero dentro de que si Carlos Correa podía jugar o no el pasado Clásico Mundial, eso lo sabrá él, pero de que causó un poquito de malestar, incomodidad con nosotros, los seguidores de este deporte y los puertorriqueños 100%. Yo pienso de que ahora le pondrá un poquito de presión a Carlos Correa para tener que jugar por Puerto Rico, o no necesariamente.
Yo creo que sí, porque la realidad es que se demostró que sin él el equipo como quiera fue exitoso. Y como te dije, ¿verdad? En el caso del Pulpo Rivera fue lo sustituyó a tercera base y como cuarto bate. Y hizo un buen trabajo, el equipo fluyó muy bien. Así que ahora la presión la tiene él. Y más ahora cuando sabe que hay un jugador, ¿verdad?, de la calidad de Marvientos que quiere jugar con Puerto Rico. Así que la bola está en la cancha de él.
Oye, Josué y Pedrito, quiero su sincera opinión. La división del oeste de la Liga Nacional, ya sabemos la rotación que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Podemos decir que también sabemos la rotación de los Padres de San Diego. En estos días, Corbin Burnes ahora va a formar parte de la rotación de los Diamondbacks de Arizona. Y ahí están congelándose en el sótano y no quieren salir de allí los Colorado Rockies de Tali Talavera. Pero, Josué, mira esta rotación proyectada de los Gigantes, de un amigo de nosotros por ahí, que no quiero decir el nombre para que no se ofenda, no se sienta mal.
Sasaki va para allá también, ¿oíste? Sasaki, ya yo lo llamé para que vaya para San Francisco.
Oye, ya mismito voy a eso, pero Logan Webb, José, escúchate esta rotación, Josué, Pedrito y público. Logan Webb, Robbie Ray, Justin, el veterano Verlander, Jordan Hicks y Kyle Harrison. Josué, del 1 al 10, ¿cuántos chocolatitos le das a esta rotación?
Le doy 7.5.
Oye, usted sí que es bondadoso y amable. Pedrito, aunque es tu equipo, ¿cuántos chocolates tú le das a esta rotación?
Le doy la barra completa.
De chocolates derretidos. Ok, un manjarete de chocolate, Pedrito, le dio un balde de chocolate. Pero yo le tengo que decir algo. Esta rotación en esta división no es mejor que ni la de los Dodgers, no es mejor que la de Arizona, ni es mejor que la de los Padres de San Diego, Pedrito. Te van a pelear la peor rotación con los Colorado Rockies. Pedrito, con mucho cariño, te respeto mucho, pero Justin Verlander, tú lo añades aquí. Justin Verlander ya es un veterano de ¿cuánto? ¿40 y cuántos años?
Tiene como 43 ya, yo creo.
15 millones. Josué, ¿cuántos juegos ganará Justin Verlander en uniforme de los Gigantes de San Francisco?
8.
¿Cuántos?
8 jueguitos.
¿8 juegos? Pedrito, ¿cuántos juegos va a ganar Justin Verlander en uniforme de tu equipo?
Mínimo 15, 16.
Ah, no, darle el sayón para lo que falta, ¿sabes? Ya ganó el sayón. Si Justin Verlander gana 15 o 16 juegos, es candidato al sayón. Yo voy a ser amable. Yo le doy 5 chocolates a esta rotación. Ahí una rotación promedio. Y ojalá, porque me cae bien. Me simpatiza y tengo que decir que es un guerrero. Es un salón de la fama, sin duda alguna. Y un lanzador que tengo, admiro su carrera. Pero Justin Verlander, si gana 10 juegos, un palo, un éxito. Esa sería mi análisis y mi opinión. Oye,
mi querida gente, Noel Enrique Acevedo está trayendo este tema. Porque Noel Enrique Acevedo está lucido con los Yankees, que este año tienen para mí la mejor rotación en su liga y en su división. Y por eso que está trayendo este tema.
No. Yo no voy a presumir, porque ahorita usted mencionó a Rocky Sasaki, y ahora voy. Pedrito Hernández, yo estoy mirando al cielo. Ojalá, y que caiga desde el cielo en el Bronx en New York, Rocky Sasaki, y se una a esa rotación que con Rocky Sasaki sí me atrevería a decir que estamos en el tema de la mejor rotación en todo el béisbol. Pero siendo objetivo, la mejor rotación al día de hoy la tienen los Dodgers de Los Ángeles en todo el béisbol.
Pero la segunda mejor la tienen los Yankees, la verdad.
Oiga, cuidado, porque el equipo de Filadelfia recientemente adquirieron a Jesús Luzardo. Y yo digo una cosa, este equipo tiene, ¿a quién? A Wheeler. Tienen a Nola, a Suárez y a Luzardo ahora. El equipo de los Phillies de Filadelfia, tengo que decir que tiene una muy buena rotación. Los Yankees también. Si los Padres de San Diego firmaran a Rocky Sasaki, allí está Yu Darvish, allí está Dylan Cease, allí está Joe Musgrove, allí estaría Rocky Sasaki, estaríamos hablando. En el otro lado, el equipo de los Diamondbacks de Arizona, en estos días lo estuvimos analizando, con la adquisición de Corbin Burnes, este equipo tiene una tremenda rotación también. La pregunta que yo me hago, Josué y Pedrito, ya, te vas a ver el próximo miércoles. ¿Para dónde seguirá Rocky Sasaki, Josué?
San Diego.
Josué González.
Te dije que San Diego, para mí.
Se va para San Diego. Pedrito, ¿para dónde va Sasaki?
Yo siendo objetivo, yo sé que los Blue Jays le están ofreciendo, los Dodgers mismo, bueno, si va para los Dodgers, yo me voy a frustrar, le voy a decir, si va para los Dodgers. Yo de verdad quiero que vaya para San Francisco, pero no creo que San Francisco le vaya a ofrecer tanto dinero. Lo veo difícil, mano. Filadelfia se escucha bien también. Hay muchos equipos atrás de él, demasiados equipos.
Pedrito, simplemente para la historia, y quién sabe la puedas acertar.
Pues San Francisco, vamos a ponerlo ahí.
Perdón, San Diego. El padre es de San Diego. ¿Cuál lo dice usted?
San Francisco.
Y yo voy a decir los Yankees. Así de sencillo. La realidad, Josué, una segunda oportunidad, ¿dónde va Rocky Sasaki si no es para los Padres?
Boston.
Josué dijo Boston. Pedrito, ¿cuál tú dices? ¿Cuál es tu segunda, pudiéramos decir, lugar donde entiendes que se va Sasaki?
Bueno, si vamos a ver un aspecto económico, a él no le conviene estar en los Dodgers, ya que en los Dodgers la mayoría de los anuncios y el dinero en anuncios se lo va a llevar, obviamente, la estrella de los Dodgers. Hay que buscar un equipo sin mucha estrella. Yo lo pusiera a los Blue Jays para que ganara mucho dinero.
Los Blue Jays. Yo dije Yankees de Nueva York. Yo voy a decir segundo intento, Marineros de Seattle.
También un equipo que no hay mucha estrella y puede ganar mucho dinero.
Y ya ustedes saben que en esa área hay muchos japoneses. Ustedes saben que de allí va a salir este año para el Salón de la Fama Ichiro Suzuki. Culmino, Josué, su tercer intento de Rocky Sasaki. Dijiste Padres, dijiste Boston. ¿Cuál sería el tercer equipo?
Los Dodgers.
Pedrito.
Perdóname, se me cortó aquí. Repíteme otra vez.
San Francisco dijiste, luego dijiste Blue Jays. ¿Cuál será el tercer equipo? No puedes repetir, obviamente, uno nuevo que no hemos dicho.
Wow, pero oye, hiciste mucho sentido al decir los Marineros de Seattle, un lugar donde él va a ganar mucha fama, va a ser un lugar donde va a ganar muchos anuncios. Hay que buscar un equipo por allá arriba, mano. También buscaría uno cerca de esa área, ya que él quiere buscar el dinero. Vamos a ponerlo, wow. Vámonos con Boston.
No, que lo repetiste, ya Josué dijo Boston. No me puedes repetir el equipo.
Ah, no te puedo repetir el equipo. Oye, Boston era buena para él, pero nada. Vámonos con los Cubs.
¿Te vas con los Cubs?
Me voy con los Cubs.
Pues yo le voy a decir que tengo mi último intento. Y no me sorprendería. No me sorprendería. Dos equipos. Me voy con los Texas Rangers. Texas Rangers o Mets de Nueva York. Pero es que me fui con los equipos donde, acuérdense que esto no es un contrato grande que va a recibir Rocky Sasaki. Hay que buscar la parte dentro del comercio donde él se va a beneficiar más. ¿Dónde va a ganar más bonificaciones? ¿Dónde le tienen preparado un futuro para él claro y preciso y proyectado que cuando llegue esa hora pudieran convertirlo el mejor lanzador pagado en la historia del béisbol? Pero hay que ganárselo, hay que trabajarlo. Y está sumamente interesante el tema. Bueno, compañeros, rapidito, los Indios de Mayagüez ayer le ganaron en un juegazo embestializado a los Criollos de Caguas. Los Indios ahora tomaron la ventaja 3-2 sobre los actuales campeones Criollos. En la otra serie, los Senadores de San Juan le ganaron a los Cangrejeros de Santurce en 5, así que los Senadores están esperando por el ganador de Indios y Criollos. Hoy no se juega. Mañana será el 6. De ganar los Indios, pues ya saben cuál va a ser la final, Indios versus Senadores. De ganar Caguas, irían a un 7 y decisivo juego el miércoles en Mayagüez. Josué, Indios y Senadores, ¿será la final?
Bueno, yo te puedo adelantar, ¿no? Y que a mi entender esa serie se va a ir a 7. Te voy a decir por qué. Los Indios de Mayagüez han ganado 3 que han sido 3 apretados. Sin embargo, los Criollos han ganado juegos pues por marcadores mucho más cómodos. Ayer fue un juego, como tú dices, fue un juegazo. De hecho, prácticamente se decidió, como diría Pedrito, lo decidió el VAR, porque tuvieron que ver una jugada ahí que se había prácticamente acabado el juego. Y luego se cambió la jugada, ¿verdad? Y Mayagüez logró empatar el partido y luego fueron entradas extra, ¿verdad? Pero lo importante, y eso es positivo. Para mí, cuando un equipo te está ganando los juegos apretados,
pues eso habla muy bien del equipo, ¿verdad? Pero yo entiendo que allá en Caguas mañana debe ganar entonces los criollos y entonces es un juego decisivo. Yo esperaría, yo espero, por favor, que ganen los indios de Mayagüez.
Ganan los indios de Mayagüez. Pedrito, ¿cuál va a ser la final?
Yo estoy de acuerdo con la explicación de Josué. Veo la final, los indios de Mayagüez ganando.
Te vas con los indios de Mayagüez. Oye, rapidito, para hoy en la NBA, Josué, como de costumbre, pues, usted nos da el pronóstico, quién entiende que va a ganar los diferentes juegos. Estamos hablando de que esta noche en el baloncesto de la NBA, Minnesota jugando contra Washington, ¿gana Minnesota?
Gana Minnesota, wow, ese récord de Washington, 6-31, es impresionante. Me voy con Minnesota.
Minnesota 20-18. Los nuevos pistones, porque son, le pusieron los pistones nuevos, ya no pistonean, ahora tienen 20-19. Se enfrentan a los Knicks de Nueva York, 26-14. ¿Ganan los Knicks?
Me voy a ir con el equipo de Detroit, Noel, porque está jugando un mejor baloncesto, un equipo sorprendente, un equipo joven. Que de hecho se dice que van a estar, Noel, bien activos en el mercado este de cambio al 6 de febrero, ¿verdad? Que se esperan que haya muchos jugadores que sean cambiados de equipo y están mirando para New Orleans para hacer un cambio, un buen cambio, entiendo yo, ese equipo de Detroit.
Yo, la combinación de el compatriota de Pedrito Hernández, porque Carl Anthony Towns, al igual que Pedrito Hernández, su progenitora, su señora madre dominicana, y Carl Anthony Towns están bestializados con los Knicks, está en la conversación del MVP. En la conferencia del Este está haciendo un excelente trabajo. Ayer le dieron una pela a los Milwaukee Bucks. Yo me voy con los Knicks. Oye, los Warriors, 19-19. Los Raptors, and this, 8-31. ¿Quién gana, Josué?
Otro equipo que ha estado bien por debajo de las expectativas. Tanto el equipo de Golden State, pero también el equipo de los Raptors. Me voy con Golden State.
Los Grizzlies, 25-14. Pronto Jimmy Butler se pondrá el uniforme de los Grizzlies. Contra los nuevos cohetes llenitos de pólvora. Houston Rockets, 25-12. ¿Quién gana?
Me voy con el equipo de Houston.
Con los nuevos cohetes. Los San Antonio Spurs, 18-19. Los Lakers de Los Ángeles, 20-16. Oye, hay que mencionar que el coach, el dirigente de los Lakers, J.J. Redick, fue uno de los que se afectó a raíz de los incendios en Los Ángeles. Perdió su casita, se le quemó completita. Pero ¿saben lo que dijo? Yo no necesito ayuda. Vamos a ayudar a los más necesitados. Lo dijo con lágrimas en sus ojos. Yo tengo para seguro, yo tengo para dónde ir. Unas palabras muy emotivas de J.J. Redick, donde dijo, hay que ayudar en este momento a tantas y miles de personas que perdieron sus hogares y sus casas. ¿Los Lakers ganan esta noche, Josué?
Me voy con los Lakers, que de hecho se reanuda la acción hoy, porque debido a los fuegos, como tú muy bien mencionas, varios partidos en Los Ángeles fueron suspendidos por obvias razones, ¿verdad? Pero esta noche los dos equipos de Los Ángeles vuelven a la carga y ambos estarán de anfitrión esta noche.
En un duelo de iguales, el Miami Heat de Josué González, con récord de 20-17, se enfrentan a los Clippers de Los Ángeles con récord de 20-17 en un duelo de iguales. ¿Gana el local? ¿Ganan los Clippers o gana tu Miami Heat?
Me voy con el Miami Heat, que está jugando muy bien, aún sin Jimmy Butler. Noel, como te mencioné, yo prefiero siempre ver el vaso medio lleno. Si Jimmy Butler no quiere jugar, lo cambiamos para otro sitio por allá y buscamos quien quiera. Pero el vaso medio lleno, Nikola Jovic, jugador de 21 años, desde que Jimmy Butler se fue, es el que está recibiendo más minutos, al igual que Jaime Jaques Jr. Y estuve viendo las estadísticas, Jaime Jaques está promediando 15 puntos y Nikola Jovic está promediando 17 puntos. Sabes que estos dos jóvenes desde que se fue Jimmy Butler han subido su nivel de juego. Y precisamente, si vienes a ver, pues están haciendo más que razonable, porque Jimmy Butler esta temporada apenas lo que estaba promediando eran 17 puntos por juego también.
Y eso fue una de las cosas que en un momento te había enviado la información. Hablan de Jimmy Butler como si Jimmy Butler realmente, yo tengo que decirlo, hoy en día 17 puntos en la NBA, y eso es lo que él promedia de por vida. Discúlpame, eso lo anotan muchos jugadores en la primera mitad. Y sí que Jimmy Butler, yo tengo que decir que es un guerrero cuando quiere jugar. Pero cuando se encachorra y se le olvida que tú te debes, y lo dije el viernes pasado, a un contrato, a una franquicia, a una fanaticada, uno tiene que ser profesional en todo el sentido, y esa es mi opinión. Oye, cambio de tema rápido. Estamos ya en los últimos 10 minutos del programa. El sábado pasado, los Texans le dieron una pela de 32 por 12 a los Chargers, Josué.
La defensa de los Texans estuvo impecable en ese partido, y lamentablemente los Chargers, que venían jugando muy bien, pero no pudieron hacer absolutamente nada, ¿no?
El equipo de los Ravens doblegaron, ¿por qué? 28 a 14 le ganaron a los Pittsburgh Steelers. Lo interesante es que los Steelers perdieron, pero rapidito anunciaron que siguen con su mismo dirigente.
Es así, y este equipo de los Steelers, Noel, es increíble porque tuvo un colapso. Con este partido perdió sus últimos 5 encuentros. Un equipo que estaba con récord de 10 y 3, terminó jugando para 10 y 8, ¿verdad? Si incluyes el juego del playoff, se desmoronó por completo. Y el equipo de los Ravens ha venido de menos a más. Y nos preparamos, Noel, para un super juegazo este fin de semana que vamos a hablar más tarde.
Buffalo Bills le dieron ayer una pela a los Broncos de 31-7. Bendito Wilber, bendito tal.
Bendito, le habíamos adelantado que los Broncos estaban ahí, con todo respeto, pero estaban coladitos, porque en el último partido el equipo de Kansas City Chiefs se dejó ganar prácticamente de los Broncos, y de esa manera pasaron ellos y eliminaron a los Bengals. Pero definitivamente, Noel, para mí, Josh Allen, el MVP de la NFL, y un equipo de Buffalo demasiado superior.
Los Philadelphia Eagles le sacaron los ojos a los Packers, 22-10. Ay, yo como que anoche escuchaba un llanto, como que venía del barrio Mamey de Aguada. Saludos, Josian Avilés. Ganaron los Eagles, así que luego, más tardecito, los Commanders fueron a Tampa Bay, y en el juegazo, pudiéramos decir por la anotación, el juegazo del fin de semana hasta el momento, los Commanders 23-20 sobre los Buccaneers.
Y ganaron ese partido mientras el tiempo expiraba con un field goal en el último segundo. Noel, fue el único equipo visitante que ganó en el fin de semana. Todavía queda un partido hoy, obviamente, pero tengo que decirlo, me dio coraje, porque el equipo de Tampa, puedo decir que el equipo de los Commanders no ganó, el equipo de Tampa botó ese juego totalmente, muchos errores mentales, en un momento va a tener el juego prácticamente ahí casi asegurado, y el quarterback hizo un fumble, y pues yo entiendo que ahí fue donde se fue ese partido, lamentable, porque pues quería que el equipo de la Florida ganara, pero el equipo de los Commanders fue superior.
Y esta noche, ahora en Arizona, los Minnesota Vikings visitan a Los Angeles Rams, como le dije, en Arizona, ¿a causa de quién? Obviamente, de los fuegos salvajes que han azotado a la ciudad de Los Ángeles, pues este juego lo movieron hacia Arizona. ¿Cambiará el resultado del partido, Josué?
No, yo creo que aunque haya sido en California, en Los Ángeles, o haya sido en Arizona o en Minnesota, yo entiendo que el equipo de los Vikings es un equipo superior. Está de visitante, Noel, pero fíjate qué ironía. El equipo de los Vikings es visitante porque el equipo de los Lions está en su misma división, y es quien terminó con el mejor récord de la NFL. Pero el récord de los Vikings es 14-3. Es un récord impresionante. Mientras que el equipo de los Rams juegan para 17. Y entonces ahora con añadirle en que va a ser en un sitio neutral, pues aún más todavía creo que es ventaja para el equipo de los Vikings. Están jugando en bajo techo, no van a tener problemas, ¿verdad? Ni de frío, ni de los fuegos. Así que yo creo que el equipo de los Vikings debería ganar esta noche.
Bueno, el pasado sábado allá en Las Vegas, Nevada, en lo que fue el evento de primer del año del UFC, en el UFC Apex, Mackenzie Dern, en un duelo de peleas de Brasil, le ganó a su compatriota Amanda Rivas por sumisión en el tercer asalto. Y en la pelea semiestelar, el argentino Santiago Ponciviro le ganó por knockout en el tercer asalto a Carlston Harris. Ya para el próximo viernes voy a estar hablando de lo que será el evento del UFC 311, Makhachev contra Tsarukyan. Así que este próximo viernes voy a estar hablando Islam Makhachev, campeón peso ligero, con récord de 26-1, nuevamente se enfrenta a Armand Tsarukyan. Así que esto será el evento de las artes marciales mixtas. Dice por aquí, oye, será desde Inglewood, California. Así que va a haber evento de las artes marciales mixtas en el estado de California el próximo sábado. Y noticia de última hora, se volvió a caer en la pelea entre el monstruo japonés Inoue Inoue y Sam Goodman, el australiano, que según se dice, se había lesionado los guanteos, había sufrido una cortadura, y lo que se alega que la cortadura todavía no había cicatrizado lo suficientemente bien, y al parecer Sam Goodman dijo, oye, para enfrentarse a Inoue Inoue, usted tiene que estar al 100%, definitivamente, y llévalas de perder. Imagínate que usted vaya allá con una cortadurita, que esa piel todavía esté ahí débil. No, usted no se puede enfrentar a Inoue Inoue de esa manera, porque le tengo que decir que el pronóstico lo que va a hacer es un knockout antes de tiempo. Y si ya Inoue Inoue lo sabía, pues te va a dar ahí mismo para que la cortadura pues abra de inmediato y él capitalizar, aunque él no lo necesita. Pero si usted no está al 100%, ni se le imagina enfrentarse a Inoue Inoue. Y Tyson Fury acaba de anunciar que se retira del deporte del boxeo justo cuando supuestamente Eddie Hearn estaba planificando una pelea con Anthony Joshua allá en el Wembley Stadium para verano, donde esperaban sobre 90,000 fanáticos. Yo creo que Tyson Fury lo está haciendo nuevamente para acaparar la atención, y yo creo que ya mismito regresa y coge ese combate contra Anthony Joshua. Josué, ¿qué es lo último que pasó en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
José, bueno, no hable mucho de eso, yo no quiero hablar de eso.
ayer, allá en Arabia Saudita. Sí, te voy a decir que en Bueno, vamos a ponerlo a Pedro, vamos a dormirse un poquito. Ayer en Arabia Saudita, la final de la Supercopa, Noel, y te puedo asegurar que el Real Madrid marcó el primer gol de ese partido y marcó el último gol de ese partido. ¿Tú sabes cuál fue el problema? Que entre medio de esos dos goles, el Barcelona le marcó 5. Ese fue el problema. Así que finalmente el equipo del Barcelona se llevó la Supercopa, como diría usted, una pela, 5-2. El Real Madrid, luego de marcar el primer gol, pues el Barcelona pues sencillamente lo que le hizo fue un pari al equipo del Real Madrid. Mucho problema de defensa de parte del Real Madrid y un ataque, para mí, yo diría, contundente. Tengo que decirlo, no sé si Pedrito coincide conmigo, pero de estos muchachos jóvenes, porque el equipo del Barcelona, tanto como el Real Madrid como el Barcelona, ahora son pues, prácticamente una cepa nueva de jugadores, pero a mí me sorprende mucho este muchacho brasileño que se llama Rafinha, porque la realidad es que, Noel, tengo que decirlo, como usted dice, este muchacho estaba bestializado. Todo lo que hace, haciendo asistencia, haciendo pases y sobre todo atacando. Ayer hizo un gol de cabeza que fue de lo mejor que he visto en el año. Y de esta manera, pues el Barcelona, oye, le ha dado dos pelas al Real Madrid en los últimos clásicos. Así que una victoria para mí sumamente importante, más bien del estado anímico, porque el Barcelona venía de perder unos partidos que debieron haber ganado. Y yo creo que esto lo coloca nuevamente y es saludable porque hace que esté más pareja la competencia allá en la Liga de España. Pedrito, ¿qué opinas de este partido?
Bueno, hay que entender algo. El Real de Madrid viene ahora mismo, no está jugando bien estos últimos juegos, no ha estado jugando bien en la Liga. Está en segundo lugar el Atlético de Madrid, primer lugar, segundo lugar Real Madrid, tercer lugar Barcelona. Estamos viendo un equipo del Madrid con problemas grandes en defensa y un problema mayor que yo estoy viendo es que no hay sustituto para Luka Modric. Sabemos que Luka Modric es el corazón, es la brújula de ese equipo, y cuando él no está en el juego, se nota la diferencia grandemente. Hay unos problemas graves de Real Madrid ahora mismo. Veo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo veo a Bellingham como un Gareth Bale, lo mismo, no hace nada allí. Vinicius no hizo nada. El único que hizo algo y lució muy bien, obviamente, Kylian Mbappé. El resto, yo no sé qué pasó de verdad ayer. Fue un desastre total. Pero del lado de Barcelona, Rafinha, Lamine Yamal, todos estos jóvenes que están saliendo del Barcelona, oye, buenísimo, bueno. Veo un buen futuro en ese equipo.
Definitivamente. Ese muchacho, Noel, Lamine Yamal, lo que tiene son 17 años. Y tú lo ves jugando y digo, wow, es increíble. Pues yo miro a él, ¿verdad? Miro a mi hijo que tiene 13, que juega soccer, y digo, wow, lo que le llevan son 4 añitos nada más. Y mira el nivel que está ese muchacho metiéndole goles a un equipo como Real Madrid. Y cuando juega en España, pues hace lo mismo. Así que es impresionante cómo sacan estos jugadores, ¿no? El 16, 17 años y los meten a jugar con los grandes y están embestializados.
Oye, rapidito, ¿qué ha sido al momento? ¿Cómo va el boricua? Que según tengo entendido, pertenece al Real Madrid.
Sí, Jeremy León, él estuvo lesionado en los últimos partidos de Puerto Rico, no pudo jugar por lesión. Está jugando en la segunda división, ¿verdad? Pero no, fíjate, honestamente no he escuchado mucho de él en los últimos meses.
Sí, ha estado lesionado y él juega para, como dice Josué, él juega para la segunda división del Real de Madrid. Vamos a ver ahora que sale de la lesión y vuelve a su normalidad. Cuando él estaba jugando normalmente, estaba jugando buen juego. Así que vamos a ver que su posición ahora mismo en el Madrid, en el equipo de primera, es bien difícil que pueda entrar. Porque obviamente la posición que él juega, Real Madrid tiene jugadores de élite, pero de aquí unos cuantos años puede cambiar.
Oye, Pedrito, ¿en el baloncesto de qué equipo tú eres fanático?
En el baloncesto, fíjate, yo no sigo mucho el baloncesto, obviamente lo veo para disfrutarlo con amigos y eso. Nunca he tenido un equipo parecer, pero si vamos a hablar de equipo, me gusta mucho por jugador. Me encanta ver los fenómenos como LeBron James, como Stephen Curry. Ahora me gusta mucho ver a Wenyama, ¿qué se llama? ¿Cómo que se llama él? Que mide como 7'5". Me encanta verlo jugar, oye, espectacular verdaderamente. Pero equipo per se no tengo así.
No, por eso, porque es que lo que está preguntando, porque en el béisbol lo que coge es pela, en el soccer lo que coge es pela. Yo dije, déjame ver si en el baloncesto también está cogiendo pela. Porque
lo más seguro es fanático de los Wizards.
No ha ido nada de bien en el deporte.
es fanático de los Wizards, yo creo.
Lo que pasa es que a mí me gusta siempre irme en contra de la corriente, ser el underdog. Así que en todos los deportes tengo que coger lo más malo para que cuando gane poder frontear mucho.
Pedrito, no te digo mucho porque yo por muchos años fui fanático de los Marlins, así que sé lo que es estar pisoteado.
Bueno, Pedrito, pues yo te tengo, como un buen amigo, un consejo, siempre una solicitud pendiente para que te puedas integrar al equipo, el cual dentro de las próximas 5 temporadas pudiéramos ganar una serie mundial. Somos los Yankees de Nueva York, así que cuando usted guste, a la orden, bienvenido a la mejor organización, a la más prestigiosa en todo el béisbol y en torno al baloncesto. Pues te puedo decir que soy Orlando Magic primero, porque residí en la ciudad de Orlando por muchos años. Simpatizo con otros equipos también, pero mi equipo creo que tiene buen chance para un futuro cercano. Así que cuando gustes pertenecer al Orlando Magic, también te tengo la solicitud disponible. En el fútbol americano, no me hable hasta el año que viene, ¿ok?
Oye, en el fútbol americano soy fanático obviamente del equipo de San Francisco y fui a ver también a Tennessee, fui a ver a los, ¿cómo que se llama el equipo de Tennessee?
Los Titans.
Con mi hermano vive en Tennessee, en Nashville, Tennessee, y fui a verlo. Oye, espectacular, ¿verdad? Ese campo de los Titans, brutal, mano, brutal.
Pues yo en el fútbol americano, al igual que tú, soy gigante. Así que Pedrito, Josué González y todo el público que estuvo con nosotros en la tarde de hoy, esperamos de que nuestro programa muy variado haya sido del agrado de todos, y si papá Dios lo permite, vamos a regresar el próximo viernes con mucha información. Dentro de todo, vamos a ver quién acerta para dónde se va Rocky Sasaki. Espero que ya mis indios de Mayagüez estén en la final ante los Senadores de San Juan en busca de un campeonato más. Así que, compañeros, para ustedes y toda la audiencia y todos los comercios que hacen su aportación, que tengan una semana tan bestializado. Hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares.